Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Conversando de la Esquina, un podcast de fútbol cubano hecho desde Cuba. Hoy entrevistaremos a Mario Lara, fundador de el blog de fútbol cubano y de Fortuna Fútbol Club, y gran conocedor de fútbol cubano. Esto es un podcast hecho desde Cuba, así que si escuchan algunos problemas técnicos es por las dificultades de conectividad que existe en el país. Un saludo y espero que lo disfruten.
A mí siempre me ha llamado la atención que los pinareños siempre hablan muy bien de su fútbol, que es un equipo que ha jugado bien. ¿Qué recuerdo tú tienes de ese?
Soy del mismo Pinar del Río, soy de la misma ciudad de Pinar del Río. Esa etapa ya hace bastantes años. Estamos hablando de los años 80, toda la década de los 80 y parte al principio de los 90. Yo creo que yo viví pude apreciar la mejor etapa de fútbol de Pinar del Río. Los años en que se quedó varias veces campeón nacional de forma consecutiva. La actuación del equipo pinareño en lo que era la antigua Copa de Campeones de Club de la CONCACAF, donde se llegó dos veces a jugar la final. Realmente yo creo que cada provincia o cada seguidor de fútbol es fanático a su equipo de su provincia, o al menos en la etapa en que yo crecí, en la etapa que yo pude ver el fútbol de Pinar del Río, era así. Éramos muy seguidores de nuestro equipo. Teníamos hombres como Osvaldo Alonso Padre, que para mí es uno de los mejores jugadores de Cuba en esa época, a pesar de que no se le dio mucha cabida en la selección nacional de fútbol de Cuba. Pero sí, era un juego vistoso, era un juego alegre. Y realmente yo recuerdo con mucho agrado esa época, muchas alegrías que vivimos en el Estadio Capitán San Luis, que era donde se jugaba al fútbol hasta el año 90, si no me equivoco. Se llenaban las gradas, era todo un espectáculo. Había que llegar temprano si querías tener una buena vista o coger un buen lugar para ver el partido. Y bueno, yo realmente lo recuerdo con mucho agrado esa época.
Sí, porque la gente piensa que el fútbol en Cuba es algo de ahora. El fútbol en los años 80, principios de los 90, era una. Hacía tú a tú al béisbol.
Sí, bueno,
Porque él.
incluso vamos un poco antes. El fútbol Cuba ha oscilado en etapas de mucha popularidad, etapas que ha desaparecido, etapas de nuevo, mucha popularidad. Son como olas que suben y bajan. En los años 70, la selección nacional de Cuba tenía mucho arraigo. Incluso el partido contra Haití se jugó por la eliminatoria mundial del 78, que se jugó en La Habana. El estadio latinoamericano se llenó completamente. O sea, era un lleno total para ver la selección nacional. Fue una época donde se tuvieron varios campeonatos centroamericanos, se llegó a jugar en la final del juego panamericano contra Brasil. En los 80 era igual, en los 80 el campeonato nacional era muy seguido, se jugaba normalmente en los estadios de pelota y era fácil ver los estadios de pelota completamente llenos, abarrotados para ver los torneos de fútbol. Hacía mucha presión, tenía bastantes seguidores. Y bueno, creo que esas fueron las cosas que conllevó a que por decisión del INDER se sacara al fútbol de los estadios de pelota. Se inventó una política de que había que darle al fútbol identidad, que jugar en terreno de pelota iba en contra de la identidad del fútbol. Y bueno, se sacó de las capitales provinciales al fútbol, se sacó de los estadios, se puso en terreno mal hechos, verdaderamente en potreros, y bueno, coincidió esa etapa con la parte del periodo especial, donde prácticamente era imposible moverse de la capital hacia donde se jugaba o hacer seguimiento de lo que sucedía con el equipo, y eso definitivamente fue un hándicap, fue un tiro en la pierna, como decimos nosotros, a los seguidores de fútbol, y se fue desapareciendo y encima Después se inventaron los campeonatos nacionales que duraban aproximadamente un mes, con 4 o 5 partidos nada más en un lugar, en una sola sede. Y bueno, se le fue dando, se fue apartando el fútbol, se fue sacando de la vista popular, de seguimiento que las personas seguían. Siempre hemos, bueno, hemos habido personas que hemos sido fieles, que somos, nos mantenemos fieles, somos los hardcore seguidores de fútbol de Cuba y bueno, de una forma u otra siempre nos hemos mantenido al tanto de lo que está sucediendo tanto en el campeonato nacional como con la selección nacional.
Sí, porque tú eres un fanático, bueno, acérrimo, un fanático de esto, imagino que tu esposa debe saber eso,
Sí.
que tú el fútbol cubano lo tienes, vaya, como que en la médula,
Sí.
¿sabes? Es parte de ti.
Y definitivamente el apoyo que ella me da en todo esto ha sido fundamental para que yo pueda hacer todo lo que hago relacionado al fútbol de Cuba, ya sea el blog de fútbol cubano, ya sea la estadística, ya sea
Eso.
dedicarle tiempo al Fortuna. Son cosas que llevan mucho tiempo y bueno, gracias a Dios yo he contado con el apoyo de ella siempre y bueno, eso ha sido una de las cosas que me ha posibilitado mantener todo el seguimiento que hago y todo el trabajo que hago con el fútbol cubano.
Bueno, vamos a ir por partes. Vamos a hablar ahora mismo del blog de fútbol cubano, no te más adelante con el Fortuna, porque el Fortuna también es un importante, muy importante hablar de él, de tocarlo en algún momento. Te voy a decir la verdad, ¿sabes? Una cosa que, bueno, alguna gente lo sabe. Un día revisando en internet, el poco acceso a internet que se tiene en Cuba, y eso fue hace como 8 años, te voy a imaginar, hace como 8 años el acceso a internet que había en Cuba, ¿no?
Sí.
Y entonces estoy ahí en internet y me dice un amigo: mira, para que las páginas te carguen más rápido, tú tienes que poner blog stop, el que sean blog, para que te carguen más rápido. Coño, va a poner. Y me sale como segundo, sí, como segunda referencia, el blog de fútbol cubano. Y yo, coño, el blog de fútbol cubano. Y entro. Y desde que entré al blog de fútbol cubano, lo reviso a diario. ¿Sabes? Ese día me cambió a mí el, ¿sabes? Me hizo una rutina. O si no lo reviso hoy, lo reviso mañana. O sí, tengo que revisarlo en algún momento. A ver qué me perdí o cuál es tu visión de la situación. En aquel momento no sabía quién usted era ni nada, no. Solamente decía, no, qué interesante está esto. Por ahí me enteré de todos los cubanos que teníamos fuera, porque de verdad que es una información buenísima. Les recomiendo a todo aquel que escuche esto en algún momento, y si llega a tener el éxito esto que estamos hablando, van a ser varias personas lo que escuchen. El blog fútbol cubano para mí es la enciclopedia que uno tiene que mirar, y tienes un trabajo magnífico ahí, va, eso hay que decirlo, eso no se puede negar. Y por ahí me acuerdo que hiciste un artículo de Carlitos Vázquez. Del cubano que está en el Atlético de Madrid. Yo no puedo creerlo, ¿qué cosa es esto? Y fue una emoción, una sensación de orgullo y de alegría al mismo tiempo, que yo tuve que enseñárselo a los que trabajaban conmigo en ese momento. Miren, miren esto, no me creían. Y entonces dije, voy a hacer algo parecido, pero en los servidores cubanos. ¿Sabes? Tú sabes que Cuba tiene unos servidores donde se hacen blogs, es como para contrarrestar la guerra contra los blogueros y todas esas cosas, que se llama cubaba.cu. Ahí tú pones tu blog. Y ahí intenté hacer una especie de no copia, porque también hablaba de otras cosas, hablaba de otros, de béisbol, hablaba de voleibol, de básquet, de cubanos que están regados por el mundo, pero sin saber nada de periodismo. Entonces, ¿qué para ti es el blog de fútbol cubano?
Pero para mí ha sido algo muy importante, ha sido mi forma de expresar lo que pienso sin que nadie me censure. Es por eso, si tú te das cuenta, en el blog de fútbol cubano no se censura a nadie. Las opiniones son abiertas. La mayoría de los bloggers tienen una herramienta que es para dejar ver, revisar primero los posts antes de que se pongan y autorizar los posts de los comentarios de las personas. Realmente yo no utilizo eso porque yo creo en la libertad de expresión. Soy muy fuerte en eso. Y por eso tú ves que si lees muchos comentarios, hay personas que me atacan, hay personas que están de acuerdo. Cada quien tiene su opinión en base a lo que ha vivido, su entorno, a sus propias experiencias. Y eso es lo bonito del mundo, que todos tenemos nuestra propia opinión. Y yo, por tanto, esté de acuerdo o no con la opinión de las personas, entonces yo no censuro a nadie. Y esto también viene porque el blog de fútbol cubano surge por la propia censura que yo era objeto en los medios cubanos cuando trataba de opinar sobre las cuestiones de fútbol. So, ellos mismos fueron los que crearon el blog de fútbol cubano con su censura. Yo soy seguidor de fútbol nacional, me gusta seguir lo que sucede con la selección, me gusta ver lo que hacen nuestros jugadores como aficionado al fin. Y quería comentar eso en las páginas que existían en ese momento y veía que siempre me empezaron a censurar cuando hablaba algo sobre algún jugador cubano que estaba jugando fuera de Cuba o cuando hablaba, hacía crítica a la gestión de la Federación Cubana de Fútbol. Y entonces, sin saber mucho de internet, dije, bueno, alguien me habló del blog, de hacer cómo hacer un blog. Algunos amigos me fueron dando algunos tips y bueno, empecé a escribir, empecé a recuperar algunos archivos que tenía de la historia del fútbol de Cuba, empecé a buscar en otros lugares, pude seguir más de cerca la cuestión de la selección, que hubo un tiempo en que por cuestiones propias de migrante y de mi vida, no pude seguir en esas épocas. Y bueno, comencé así, si no me equivoco, fue en el 2010 o 2009 a escribir sobre el fútbol cubano o quizás un poco antes. En este momento la memoria exacta me falla exacto cuando inicié, pero sí, he tenido personas que han sido fieles al blog desde el mismo inicio. Me siguen leyendo. Gracias a esos locos que desde el segundo o tercer post que puse empezaron a verme. Es que, bueno, existe el blog hoy. Existía una versión antigua, hubo unos problemas con el servidor y hubo que cambiarlo. Y el nuevo blog empezó en el 2016.
Sí, yo recuerdo, yo
Lamentablemente,
recuerdo. Yo recuerdo eso, que se llamó el nuevo.
Ah, entonces, lamentablemente, bueno, se perdió la información que había anterior en el antiguo blog. Pero bueno, hemos ido tratando de reactualizar con el poco tiempo que me queda muchas veces de mantener actualizado el blog. Es una cosa muy buena que ocurre ahora y bueno, a veces me da un poco más de respiro. Es que existen muchas personas ahora que están dedicadas a divulgar lo que sucede con el fútbol cubano, con la actuación de los jugadores cubanos en el exterior. Antiguamente eso lo era yo y bueno, me ocurría lo que tú me dices, había personas que yo sabía que leían el blog diariamente y ya, muchas veces muy cansado, tenía que robar horas de sueño para poder mantener actualizado el blog. La posibilidad que tenemos hoy en día con el mayor acceso a internet y por supuesto con más personas teniendo acceso a información es que hoy hay más lugares donde usted puede enterarse de cosas que están pasando con el fútbol de Cuba y eso que lo veo yo como algo positivo, algo muy bueno. Hay personas muy profesionales que están trabajando para divulgar el fútbol de Cuba, hay otros que no son tan profesionales, pero igual sirven de una u otra forma para ver información de lo que estaba ocurriendo. Pero sí, el blog ha sido parte importante de mi vida y bueno, fue un cambio muy grande porque del blog se han derivado muchas otras cosas que han sucedido ahí y que me han involucrado mucho más de lo que se podía haber pensado en un principio que podía involucrarme con la cuestión del fútbol cubano. Y bueno, ahí seguiremos siendo la voz irreverente de lo que sucede en nuestro fútbol. No todo el mundo puede o se atreve a decir las cosas que ocurren. No todo el mundo tampoco reconoce que se habla con Mario Lara o que es amigo de Mario Lara. Y bueno, es así. Pero Blo definitivamente ha sido un cambio bastante grande para la dinámica de mi vida y de todas las cosas a mi alrededor.
O sea, que a mí siempre me dio curiosidad lo rápido que tú te enterabas de todo, ¿no? O sea, de la facilidad con la que te enterabas de las cosas y te enterabas de las cosas con un 90% de acierto, ¿sabes? Que la verdad era prácticamente absoluta
En Cuba es muy
en esos
complicado tener una
artículos.
verdad absoluta o estar cerca a veces de la verdad. Recuerda que en Cuba todo se maneja en base a lo que alguien dijo. Y bueno, lo importante es encontrar las fuentes que son realmente fidedignas y no solo una fuente. O sea, cuando tú recibes una información, debes chequearla con varias personas. Y desde luego, con el tiempo empiezas a saber quién son realmente fidedignos a la hora de pasar una información o de comentarte algo, con qué informaciones que puedes, tú sabes, dudas y tienes que doble chequear o triple chequear la información que se te da. Pero sí, hemos tratado de siempre mantener la verdad y bueno, eso es lo que tratamos de hacer y por eso creo que el blog se ha mantenido. Hasta estas alturas y con nivel de confianza de los lectores sobre lo que se escribe en el blog. Es algo bastante complicado mantener cuando estamos hablando de un país como Cuba, con todas las condiciones que nos rodean, especialmente en el fútbol, donde toda la información se maneja con mucho secretismo. Nunca he entendido por qué tiene que haber tantos secretos para hace una selección nacional o si se va a jugar o si no se va a jugar. Son cosas que son realmente públicas y creo que se debía mantener públicamente y eso ayudaría muchísimo en todos los aspectos. Tal vez lo que más me divierte a mí de todo esto es que la federación se rompe la cabeza tratando de ver quiénes son los que pasan información a Mario Lara. Y hoy bloquean a un periodista, mañana bloquean a un directivo y no le pasan información a este o al otro, tratando de que no me llegue información. Desafortunadamente para ellos, la información, hay miles de personas que pasan a información a Mario Lara, porque me imagino, o sea, son los jugadores, son los familiares de los jugadores, son algunos directivos. ¿A quién vas a cerrar? O sea, la información en el blog es real porque viene de gente real, porque viene de la gente que vive el día a día. Y entonces los que chocan con los problemas directivos, con los problemas de que las trabas de la federación. Entonces, el blog se ha convertido, yo digo que en la voz de lo que no pueden decir. Los jugadores no pueden decir esto porque ya sabemos las implicaciones que tiene. O los familiares de los jugadores no pueden decir esto públicamente porque tiene muchas implicaciones y entonces sencillamente la voz que ellos tienen para desahogarse es la voz del blog y son los que me contactan, son los que me hablan y seguiremos así porque nuestro interés en el blog es tratar de cierta forma eliminar la injusticia que existe con los jugadores o cómo se tratan a nuestros jugadores, que se le dé mayor relevancia, relevancia que realmente ellos merecen y bueno, y que se les ayude en todo lo posible.
Así mismo es, no, es importantísimo. El blog sigue importantísimo para darle visualidad a las cosas que no se saben o que no se comentan. Y también comentar de
Sí.
que tú estás en Estados Unidos, o sea,
Ajá.
tú no vives dentro de Cuba. Entonces, sí, porque sea alguna persona que está escuchando no
Ajá.
sabe ese dato. Tú estás en otro país y sabes todo y te mantienes con una comunicación directa y fluida. ¿Sí? Y por eso es que el blog ha funcionado también y por eso es que el blog va a seguir funcionando también. Entonces, ¿cómo llega Mario a Estados Unidos?
Llevo en el 95, si no recuerdo mal. Yo me gradué de la Escuela de Medicina en el 95. Fui a trabajar a Mantua. Mi propia forma de ser, de decir las cosas y no quedarme callado, me buscó más de un problema. La parte del sector de salud de Mantua. Mi familia vivía en los Estados Unidos hacía muchos años. Entonces, a raíz, bueno, de esa época sucedió la época de los balseros y toda esta situación. Y bueno, a mi papá que estaba acá solicitó mis papeles, tramitó mi visa para venir a Estados Unidos. Y a raíz de toda la situación que estaba viviendo yo en Mantua con los directivos de sectorial de salud, bueno, la mejor idea fue emigrar a los Estados Unidos antes de poder, antes que sucediera algún tipo de problema o algún algo desagradable.
Sí, evitar un mal mayor.
Entonces, bueno, ya llegué acá a Estados Unidos, estuve viviendo un año en los Estados Unidos, ahí me moví a Colombia, estuve viviendo en Colombia por aproximadamente 4 años, ahí conocí a que es mi esposa hoy en día. Y bueno, en el 2001 regresé acá a los Estados Unidos y bueno, desde el 2001 estoy acá de nuevo en los Estados Unidos. Es un lugar donde realmente me sentí muy bien, donde me recibieron muy bien. Y bueno, en la época en la que yo estuve, habíamos 3 cubanos, yo creo, en toda la ciudad. Todo el mundo sabía que eran los cubanos.
También tú sabes que me da curiosidad cómo un cubano llega a los Marines.
Bueno, es
Eso
bastante.
me. Sé que no eres el único, pero me da curiosidad ese proceso, ¿sabes? Esto es un trabajo.
Yo estuve
Déjame si
trabajando
aplico
en el
y aplico.
2000, una cosa que cambió mucho en mi vida, es la situación del 9-11. Mi salida de Cuba primero se debe a cuestiones de intolerancia con mi religión, con mi forma de pensar. Cuando estoy en Colombia, bueno, yo tenía mi vida hecha en Cuba, estaba tranquilo, hacía mis cosas. En Colombia tenía mi vida, estaba normal. También por cuestiones de la guerrita de Colombia, me tengo que ir de Colombia. Llego acá a Estados Unidos y, bueno, ocurre el 9-11. Y es un momento en que tú te dices, estoy cansado de que esta gente intolerante, esta gente sin escrúpulos, quiera estar jodiendo la vida que tenemos. ¿Y qué puedo hacer? ¿Cómo puedo ayudar? Y yo tengo mis conocimientos médicos, era médico, gradué de Cuba en medicina, trabajé en Colombia como médico por 4 años y dije, bueno, puedo ayudar en cuestiones médicas. So, me enlisté en el US Navy en el 2002. Creo que fue una de las mejores opciones que he adoptado en mi vida. Realmente cuando estás dentro del ejército de los Estados Unidos, te das cuenta que todo lo que te han dicho, primero ya tú, cuando vives en un lugar donde tú ves la verdad, donde tienes otras opciones de conocer noticias y tú propio te haces tu propia imagen de lo que está sucediendo, que era lo que me pasaba a mí siempre. O sea, yo no confío en los medios oficiales, ni aquí en Estados Unidos confío en los medios oficiales, porque siempre tratan de decirte lo que está programado. Yo siempre digo, si quieres saber la verdad, mira al lado contrario de hacia donde te apuntan los medios informativos. Y comprueba que lo que tú pensabas es cierto, que no son tan malos, que son gente normal como tú, como yo, gente con sueños, gente que quieren un futuro mejor. Te das cuenta que realmente nunca oí nada de Cuba, de que si Cuba esto, que si Cuba lo otro. Realmente creo que lo que menos les importaba era Cuba ese enemigo tan grande que realmente no les interesa, ¿no? Si saben la situación de Cuba, saben cómo muchas cosas, pero realmente no sentí nunca ese odio, que si Cuba, que es el enemigo, realmente no. Y bueno, estuvo hasta el 2011, que unas lesiones de los tendones de Aquiles y tras varias cirugías, me tuve que licenciar. Y bueno, creo que todo coincide. Hasta cierto punto hubo la coincidencia de mi cirugía, de que estuve varios meses de recuperación y el surgimiento del blog de fútbol cubano. O sea que yo siempre digo, Dios escribe recto con líneas torcidas. Y bueno, parece que el plan que él tenía para mí era mantenerme en el fútbol, hacer lo que hago hoy. Y me costó esta lesión y estas cirugías de la pierna, fue lo que hicieron posible hoy que estemos con el blog de fútbol cubano, que estemos con el Fortuna, que estemos con todo lo que estamos haciendo respecto al fútbol cubano.
Te iba a preguntar, fue una etapa complicada salir, ¿no?
Sí, fue
Llevaba varios
una
años ahí ya,
etapa
casi 10 años,
muy
sí.
dura. La carrera dentro del ejército iba muy bien, había progresado bastante en el tiempo que llevaba. O sea, para llegar a donde yo había llegado, a otras personas le había costado mucho más años de lo que me había costado a mí. Y chocarme de frente que mi carrera terminaba de forma abrupta, fue bastante complicado. Y fue un nuevo inicio para mí, un nuevo inicio para la familia. Y creo que en cierto punto y bastante el blog me ayudó muchísimo a recuperarme de este golpe emocional que estaba recibiendo con la salida mía del ejército. Y bueno, parece el objetivo mío en la vida, o lo que Dios tenía planificado para mí en la vida, al parecer, como me estaba alejando un poco, me regaló el problema del tendón de Aquiles. Y bueno, aquí estamos trabajando, ayudando. Actualmente trabajo como supervisor de técnico de rayos X en un hospital acá. Trabajo entre semanas también en una clínica más pequeña haciendo radiografías y o sea, yo sí me sigo manteniendo en las cuestiones médicas, en todo relacionado con medicina.
Vamos a decir que vamos a cambiar el empleador y el
Sí.
medio, pero no cambia
Sí.
final seguiste relacionado con la medicina. ¿Cuándo surge la idea
No,
de
el futuro es
Fortuna?
un poquito más acá. A mí me contactan. Disculpa, el TV Lara, porque acá en los Estados Unidos, en Miami, se jugaba lo que se llamaba la Copa Latina. La Copa Latina era un torneo donde jugaban las mayores comunidades aquí del sur de la Florida. Hacían un torneo de fútbol bien importante. Incluso equipos traían jugadores de las selecciones nacionales de sus países y para jugarlo. Creo que era bien importante. Los jugadores cubanos estaban bastante diseminados acá y el TV Lara me contacta y me dice, ¿por qué tú no, aprovechando el blog, no haces una convocatoria a los jugadores cubanos que están acá, a ver si nos reunimos y armamos el equipo y tú nos sirves de, tú sabes, para hacer la parte de propaganda y todas las relaciones públicas y todas esas cosas? Le digo, ok, perfecto. Y entonces, bueno, hicimos el llamado, varios muchachos se acercaron cuando comenzamos a hacer las averiguaciones para inscribirnos en la Copa Latina. Bueno, nos informan que ese año ya la Copa Latina no se iba a jugar porque habían perdido el sponsor. Con esa noticia, bueno, muchos se retiraron. TV no continuó con la idea porque realmente él tenía otras cuestiones de fútbol. Trabajaba en la Academia de Real Madrid acá de Miami. Y bueno, al tiempo que le quedaba era bastante poco. Y cuando pensamos que se iba a desarmar el equipo, los muchachos me pidieron que fuera yo el que dirigiera el equipo. Entonces yo le digo, bueno, yo nunca he dirigido un equipo, yo sé analizar los partidos, yo manejo estadísticas y todas esas cosas, pero para dirigir nunca he dirigido. Entonces me dijeron, no, no, tú sabes. jugábamos con uniformes prestados, los rentábamos. Y bueno, estuvimos a un gol de clasificar a los playoffs. Levantamos salimos del último puesto y estuvimos a un gol realmente de clasificar. No se nos olvida jamás un penalti a favor nuestro, lo cobran, nos detienen el penal, en medio de la confusión hay un contragolpe y nos ponen mal parado y bueno, no, nos anotan el gol que nos elimina. Fue bastante complicado después de todo y frustrante, después de todo el trabajo, bueno, se perdió. Fue una experiencia que aprendimos y bueno, de ahí a partir de ahí continuamos. En el 2015 comienzan a unirse los jugadores que van desertando de la selección nacional, que encuentran una familia en el Fortuna, encuentran un lugar donde pueden jugar, donde pueden mantenerse activos. Y así fue creciendo Fortuna, así se fue nutriendo de jugadores que llegaban. De Cuba, jugadores jóvenes, hijos de padres cubanos o que emigraron de niños. Y ahí fuimos forjando la historia de Fortuna bueno, hasta el día de hoy.
¿Y por qué Fortuna? Sea, yo sé que es una referencia al equipo de principios de los años del siglo XX, principio del siglo pasado, que había un equipo aquí
Exactamente, de
muy bueno
ahí
que se
viene
llamaba
el
Fortuna.
nombre. El nombre es un homenaje al Fortuna Sport Club, que durante los años 20 fueron los equipos principales de Cuba. Y se toma el nombre de Fortuna y no de otro.
Por ejemplo, pues he cogido, no sé, el gallego,
El
el
Rojo de
Robert, que
Fortuna.
fue el primer campeón.
Fortuna Sport Club gana el campeonato nacional. Es el primer equipo cubano que sale de fuera de Cuba a jugar partidos fuera de Cuba. Hace una gira en Costa Rica, sale una gira a Costa Rica,
Ah,
regresan
ya.
invictos a Cuba. En Costa Rica no pierde ningún partido. Y se toma Fortuna porque fueron los primeros en mostrar el fútbol cubano al mundo. La relación de fútbol costarricense es bien estrecha. Te puedo comentar un poco más adelante. Pero realmente eso es lo que hicimos. Entraron el fútbol de Cuba al mundo y nosotros estamos acá tratando de hacer lo mismo. Porque nosotros vivimos en un periodo de prácticamente 50 años, 60 años, donde se ha dicho o se ha promulgado que el cubano no sabe jugar fútbol. Y esa es el aura, lo que
Es un
se todos los lugares. Cubano no sabe jugar fútbol. Y entonces nosotros estamos diciendo, mira, nosotros somos cubanos y sabemos jugar fútbol. Y este es el fútbol que nosotros mostramos. Mucha gente se queda sorprendido y nos ven jugando y dicen, ¿de dónde son? ¿Son brasileños? No, no, todos son cubanos. Pero no puede ser, bueno, si todos son cubanos. Y realmente eso es lo que hacíamos. Coincide todo con el nombre, muchas cosas, porque bueno, muchos de los muchachos que se quedan, o los muchachos que se quedan aquí, tratan de buscar fortuna en el fútbol profesional, cambiar su vida. Y entonces muchas personas piensan que se debe por eso, pero realmente no. Realmente se debe a esta cuestión que nosotros queremos mostrar.
Yo sabía que había algo más. Yo sabía, por eso te pregunté. ¿Sabes? No puede ser solamente, bueno, en referencia a un club antiguo. Ahí, a ver, sí, es la referencia a un club que ya existió en Cuba, que desapareció. Pero había algo más.
Sí,
Por eso fue, por
es
eso la
que eso
pregunta, porque siempre
se
me dio
debe,
mucha
esa
curiosidad.
era nuestra idea. Y bueno, si tú miras el escudo, nosotros, bueno. Representa la unión de todos los cubanos, tiene nuestra isla, tiene el balón de fútbol como el sol que nos guía, tiene las estrellas que significan los cubanos por todo el mundo y bueno, el color verde significa bueno, la esperanza que tenemos de un fútbol mejor y todos unidos en un anillo dorado que significa, o sea, el éxito que podemos tener si estamos todos juntos. Entonces, esto es lo que lo que es Fortuna porque se le pone el nombre Fortuna y lo que representa el Fortuna, lo que queremos que represente. O sea, nosotros estamos tratando de mostrar al mundo que los cubanos sabemos jugar fútbol. Es una idea muy arraigada.
Un equipo amateur. ¿Qué tan difícil es
Lo primero que tienes que
hacer
tener es
un libro
dinero. Ah,
profesional
si tú tienes
en
dinero,
Estados
sí,
Unidos.
si tienes dinero puedes llegar a ser un jugador profesional.
Mucho dinero.
Si
Pero
estamos hablando de ligas profesionales,
cuánto
sí,
dinero se
necesitas
necesita?
millones.
Millones.
Existe.
Por ejemplo,
Estaríamos hablando
para
más
ponerlo
de
en la
10 millones de
USL,
dólares.
con el Miami Fútbol Club.
Estamos hablando de bastante. Te exigen tener una cierta cantidad de dinero por encima de lo que cuesta la franquicia para que puedas hacerte responsable de todo lo que son los pagos de los jugadores, de los estadios. Mira, en el 2010, 2011, la USL incluyó varios equipos de Puerto Rico a jugar en la USL. ¿Qué sucedió? Estos equipos no llegaron a tener fuerza, jugaron dos, tres
Sí,
partidos, se
sí.
fueron a la quiebra y no tenían dinero para pagarle a los jugadores. Varios jugadores cubanos en aquella época que habíamos llevado a Puerto Rico, que les quedaron debiendo salarios, porque los equipos se declararon en bancarrota, no pagaron, nunca llegaron a pagar los salarios. Y parece ser que para evitar este fiasco, o sea, ya después se fue incluyendo, o sea, que no solo el costo de la franquicia, sino demostrar que tienes dinero suficiente para pagar todos los compromisos económicos que te hace. El fútbol es realmente un deporte bastante caro acá en Estados Unidos. Incluso ligas pequeñas cuesta inscripción 2.000, $3.000. Además de eso, tienes que contar con cierta cantidad de dinero que te permita pagar lo que son los arbitrajes, pagar el campo. So, es bien complicado y para nosotros, especialmente porque Fortuna se mantiene por mí. Yo tengo que pagar la mayoría de las veces uniformes, tengo que pagar completar la cancha, las inscripciones de los torneos. Y bueno, yo soy un tipo normal. Yo tengo dos trabajos. Tengo mi familia. Tengo compromisos económicos propios míos. Y realmente es bastante complicado en el sentido de conseguir el dinero para continuar con el equipo o incluirlo en ligas más fuertes. Los muchachos todos ayudan el día del partido, todos tratan de pagar su parte del costo del salario, del costo de la cancha, el pago del arbitraje y todo. Bueno, todos vamos uniéndonos. Y tra para tratar de mantenerlo vivo y bueno, haciendo nuestro aporte para que el equipo se mantenga vivo, para que los muchachos continúen jugando, para tener la posibilidad de tener un lugar donde puedan venirlos a ver jugar, donde puedan estar entrenando y mantenerse físicamente bien. Es un proceso que hemos ido avanzando.
Claro.
Gracias a Dios hemos encontrado un entrenador muy bueno, que se ha identificado mucho con nosotros, como es el caso de Tito, que incluso trabaja gratis con los muchachos, dirige el equipo, o sea, no, que hace un sacrificio muy, muy grande, en este año aún más todavía, porque normalmente yo siempre estaba con el equipo en todos los partidos, en todas las cosas, pero ahora por cuestiones de trabajo y de la liga, que se juega los domingos, y yo trabajo todos los domingos. Él fue el que se ha hecho el cargo de dirigir el equipo. O sea, la adición de Tito a Fortuna ha sido, o creo, uno de los mayores éxitos que hemos tenido, por lo que ha aportado en la parte técnica, de entrenamiento y bueno, de dirección técnica del equipo para mantenerlo vivo.
Sí, porque el problema es que en Estados Unidos no es como en Europa, como en otros países, que se va ascendiendo de categoría, ¿sabes? Hay como un establishment ahí donde los de
Exactamente.
la MLS son de la MLS, aunque pierdan todos los partidos. Lo de la USL, que son varias, la USL tiene varias ligas, tiene tres, cuatro ligas, están ahí, pierden los partidos que pierden, están ahí en la USL. Entonces, no hay esa
No, no
posibilidad para
hay.
un equipo de barrio, para un equipo de una comunidad, ir ascendiendo. ¿Tú crees que si Estados Unidos tuviera ese tipo de, ¿sabes? De ascensos, ¿no? Como en España, como todos casi todos los países de Europa, algunos
Eso es
también de América,
complicado.
¿dónde estuviera
Más
Fortuna?
allá de la calidad de los jugadores, existe un proceso alrededor de lo que pueda mostrarse en el campo. A veces nosotros hemos jugado partidos, por ejemplo. Con equipos que realmente entrenan todos los días, que juegan todos los días, y bueno, a veces perdemos y Pero todo el mundo, o sea, ustedes, la diferencia te da es en el sentido de que, o sea, no están entrenando todos los días. O sea, el otro equipo está mucho mejor preparado físicamente y todas las cosas. Cebuera está jugando un poco más arriba, en alguna división, por lo menos semiprofesional, porque a medida que tú vas logrando triunfos en ese sentido o empiezas a ascender, alguien tiene que ver el equipo, alguien tiene que tratar de poner algo de dinero
Claro,
y ver
se fija.
cómo vamos saliendo adelante, porque bueno, siempre es una posibilidad de negocios que existe. Pero bueno, a la división nosotros jugamos, conseguir personas que paguen, que te sirvan de sponsor para un equipo de futbolistas cubanos, es bien complicado. Acá nosotros jugamos contra personas, contra equipos de Colombia, de Argentina.
Y eso están en Florida,
No,
que Florida
no,
tiene una
no.
gran comunidad.
Nosotros, a pesar del éxito, y yo creo que sin ser pretencioso ni nada, creo que el equipo aquí en Sudán, Florida, que más jugadores ha movido a fútbol profesional, hemos sido nosotros. Y a pesar de todo esto, realmente, o sea, no encontramos quien diga, ok, mira, vamos. Este es el proyecto de ustedes, nos gusta el proyecto y bueno, queremos entonces unirnos al proyecto. Actualmente eso es uno de
No, eso
los
llega.
estamos trabajando en sacar la página web del equipo. Ya se ha empezado a buscar la forma de registrarse, de hacer la registración del equipo. Y bueno, hacer lo que bueno hace todos los equipos acá en los Estados Unidos, que es comenzar a hacer alguna registración o cobrar algo por la registración a los jugadores de acá, a los jugadores jóvenes que empiezan a llegar de acá de los Estados Unidos, a cobrarle a cobrar algún tipo de registración para que el equipo empiece a recibir fondos, porque de otra forma va a ser imposible salir de donde estamos. Recuerdo el arbitraje costaba $100 y hoy en día cuesta $160. Las inscripciones costaban $300, ahora cuestan $600. Eso todo ha ido en crecimiento y bueno, hay que buscar alguna forma de incorporar dinero porque, bueno, a veces los equipos, cuando mandamos a algún jugador a jugar a profesional, les cuesta pagarnos lo que. O buscan cualquier excusa para no pagar al equipo el dinero que debían pagarnos por el jugador. Son cosas que hay que trabajar. Normalmente, Fortuna, cada vez o las pocas veces que hemos recibido dinero por algún jugador que va a jugar al profesional, ese dinero se invierte enseguida en el equipo. Se compran balones, se compran uniformes, se paga registración de algún torneo. O sea que es realmente la única forma que entre un dinero fuera del dinero que sale directamente de mi trabajo regular. Entonces, ya te digo, es bastante complicado el paso al profesionalismo y encontrar sponsors. Pero bueno, eso es algo en lo que estamos trabajando en estos momentos y creo que cuando salga la página web va a ser bastante importante en ese aspecto de tratar de conseguir algún sponsor.
Y esos clubes que son como sociedades deportivas, ¿sabes? Eso no existe en Estados Unidos. ¿Sabes? Esos equipos que tienen socios y entonces los socios pagan como.
La nueva liga, creo que están usando ese sistema. Normalmente esto de los socios no existe, pero creo que bueno, la NISA, por lo que yo tengo entendido, es una liga que es tercera división acá en los Estados Unidos, que está tratando de implementar eso, está tratando de implementar este tipo de sociedad como las de Europa. Pero acá en Estados Unidos los equipos normalmente tienen un dueño y bueno, a partir de ahí el resto de las cosas.
Porque eso sería también una oportunidad de negocio, una oportunidad de crecer. Tú sigues siendo el presidente, pero tienes una gran cantidad de socios
Sí,
que,
es muy complicado.
como quiera, es súper difícil llegar al profesionalismo.
Igual mañana me saco la lotería, pues. Siendo realista es muy complicado.
Háblame esa idea de que dicen que Fortuna, y porque he escuchado a mucha gente con esos malos criterios, no tanto, a ver, no, yo no tengo mucha relación con directivos, pero sí he escuchado a periodistas y otra gente así, que me ha comentado, no, si Fortuna lo que hace es inculcar que abandonan las selecciones nacionales. Y yo digo, espérate, ¿seguro? Creo que tú tienes la mitad de la información.
El Fortuna no inculca a nadie a quedarse. Quien inculca a quedarse es la situación que viven los futbolistas día a día en Cuba. Si el futbolista en Cuba se tratara con decencia, con respeto, se atendiera su situación, se le ayudara a conseguir los contratos internacionales, nadie se quedaría. ¿Por qué la persona se queda? La persona se queda porque va buscando algo que no tiene. Entonces, si tú no le brindas respeto al jugador, si tú no atiendes al jugador como debe ser, si el jugador no tiene un futuro en su carrera, el jugador va a buscar otros caminos. Antiguamente se quedaban los jugadores, antes del 2014 se quedaban los jugadores y no existía Fortuna. Entonces, se quedaban antes del 2014 porque ya ellos tenían una bola mágica que decían, en el 2014 va a haber un equipo de cubanos que va a ayudar a los cubanos y nosotros vamos a quedarnos, vamos a esperar hasta esa época y ya. Eso no existe. O sea, aquí nadie hace que otro se quede. Aquí cada persona se queda o se va porque sencillamente busca una situación mejor, un futuro mejor. Quien ha visto, me ha leído mis artículos siempre en el blog, yo no soy una persona que esté muy de acuerdo con que los jugadores deserten. Pero tú dices que tú no estás de acuerdo con que se queden, pero tú lo recibes. La respuesta a mí siempre es, si tu hijo hace algo que a ti no te gusta, ¿le vas a dejar de hablar o lo vas a botar de la casa? No. Y yo pienso que muchas veces, no diría que no estoy de acuerdo, sino que lo veo, no sé, es una sensación mixta. Porque yo sé lo que pasa a los muchachos cuando llegan aquí. Hay mucha gente que, no, que se queden todos, que se vayan, que no sé cosas. Y bueno, y de acá, y tú que los empujas a quedarse, y tú que le dices que se queden, tú le vas a dar dinero, te quedas y después puedes tener tus papeles, puedes tratar de pensar en jugar, pasan por muchas cosas. Y entonces, toda esta gente que incita a que los jugadores se queden, porque esto y lo otro, si tú los llamas, ellos no te contestan. Entonces, tú no puedes ser tan hipócrita de estar diciendo a las personas que se queden porque tú piensas que sí, porque sabes que se queda mal y que esto es lo mejor que pueden hacer y después lo dejas abandonado. Entonces, yo realmente no incito a nadie que se quede, cada quien puede, esa es su opción, pero si se quedan, están acá y yo puedo ayudarlo, yo lo voy a ayudar. Igual que si viene alguna otra persona que no sea futbolista y yo puedo ayudarlo, yo lo ayudo. Yo viví momentos difíciles cuando emigré, desde el punto de vista económico, hubo personas que me ayudaron. Gracias a esas personas que me ayudaron, estoy donde estoy hoy. Y yo creo que cuando tú llegas a un punto donde tú consigues lo que has querido o has llegado a lo que has conseguido, lo más justo es mirar hacia atrás y extenderle la mano al que viene tratando de hacer lo que tú hiciste, para tratar de llenarle su camino, para que no pase tantos problemas como pasaste tú. Y yo creo que es eso. Nosotros existimos como equipo, recibimos a todo el que quiera venir. Quien piense lo contrario es libre de pensar, como te dije anteriormente. Yo pienso que las personas basan sus criterios en sus propias experiencias personales, en lo que han vivido algunas y otras simplemente que repiten lo que oyen sin saber, o existen personas de tipo oportunista que quieren lograr cosas y nada mejor que a veces repetir los medios oficiales para poder ascender en ciertos niveles. Desafortunadamente, muchas veces estos que hoy hablan sin conocernos, sin saber quiénes somos, dentro de 2 meses están acá en los Estados Unidos y te dicen, ah, no, yo estaba equivocado. Me tenían engañado. Entonces, este tipo de personas oportunistas siempre va a existir. Personas que siempre van a criticar al Fortuna y echarle las culpas al Fortuna, siempre van a existir. Pero hasta que el día que ellos no se miren a sí mismos, se hagan un análisis a sí mismos, se den cuenta que los jugadores están yendo porque sencillamente no se le está prestando la atención que el jugador se merece como ser humano. Se van a seguir yendo, porque no todo el mundo, no todo el mundo está dispuesto
Sí, bueno.
a soportar estas cosas. Personas, yo tengo jugadores que me dicen, mira, yo me quedé porque yo veía en mi barrio personas que eran campeones olímpicos, campeones del mundo, y los veía alcohólicos, los veía abandonados. Y yo decía, este es el futuro que me espera. Yo no quiero esto para mi futuro. Y me quedé. Si juego fútbol, maravilloso. Si no juego fútbol, bueno, tengo otras opciones.
Exacto.
Pero creo que echar la culpa a Fortuna, echar la culpa a Mario Lara, que llevan años echando la culpa a Mario Lara, que Mario es el que los incita a quedarse y todas estas cosas, es, disculpa la palabra, una pendejada. No reconocer tus errores. Entonces, hasta que tú no conozcas tus errores, tú no vas a crecer. Tú vas a seguir siendo el mismo ser mezquino, miserable de siempre, y vas a siempre encontrar la culpa de otra persona para no lograr lo que tú has conseguido. Y es así. Si se sienten felices con eso, bueno, que lo sigan diciendo. Nosotros, Fortuna, somos un lugar donde respetamos a los jugadores, donde más que jugadores, vemos como hijos nuestros, como cubanos, como amigos y como familia. Y tratamos de ayudarnos entre nosotros. A veces las cosas salen bien, a veces las cosas salen mal, a veces alguien se pone bravo, como todo, como en cualquier familia, porque sencillamente no somos perfectos. Tratamos de ir mejorando, tratamos de hacer las cosas mejor. Y creo que esa es la diferencia.
A mí me sorprende mucho escuchar casos así y gente así. Que es muy fácil, cuando se critica es muy fácil. Pero estar en la situación que están esos muchachos jóvenes que ven que no tienen una progresión y un futuro tan cierto, les cuesta. Y yo sinceramente, o sea, es lo mismo que me pasa. Es un sentimiento encontrado cuando. Por ejemplo, yo he tenido algún tipo de comunicación con algunos de los que se han ido y hacía algunas pequeñas entrevistas para cuando estaba ahí en el Marrero, para cuando terminaban los juegos, tanto para blog de fútbol cubano, que por eso es que nos conocemos, porque en algún momento logré escribir algunas cosas en el blog y entonces logré hacer como una empatía. Y cuando esos muchachos se fueron, lo que sentí fue un sentimiento encontrado. A ver, no estaba mal porque perdí a personas que admiraba jugando fútbol y que sabía que no los iba a ver más en un buen tiempo, para no decir nunca, ¿vale? Porque yo tenía la esperanza de que las cosas cambien.
Siempre pensamos que habrá algún cambio. Que podrán regresar, que podrán estar, pero el tiempo en la vida no se recupera. Yo he tenido jugadores que he presentado equipos acá y me han dicho, sí, es muy buen jugador, pero estamos
¿Ves?
buscando jugadores más jóvenes.
Entonces,
La situación ahora con el coronavirus ha complicado más las cosas, porque los equipos han perdido mucho dinero y realmente están buscando jugadores bien jóvenes, porque llega jugadores que tienen 25, 26, 27 años, van a pedir mucho más dinero a la hora de hacer un contrato. Y estos equipos están buscando jugadores que jueguen por salario más económico, como busca como parte de tratar de recuperarse de cierta manera. Y entonces lo complica bastante. Y bueno, ya te digo, la esperanza la tenemos todos, pero no podemos esperar eternamente.
Por ejemplo, casos como Paradela, ¿sabes? Paradela, muy joven, logró que aceptara un contrato en el exterior, ¿sabes? Lío logró que le aceptara un contrato porque ya tenía varias propuestas, ¿sabes? Él fue máximo goleador de la clasificatoria para la Serie de Naciones y entonces eso le dio como un pequeño caché en CONCACAF y tuvo varias ofertas. Entonces, al lograr que ese caso, que para mí es uno de los ejemplos que ¿sabes? Ya hiciste este, ya hiciste, ya lograste este paso, coño, trata de replicarle esa buena, que tampoco fue tan buena, ¿sabes? Tiene sus cosas, tiene su lado oscuro, como todo lo que a veces se hace en la federación y en la comisión, pero bueno, ya lo lograste, replícalo, ¿sabes? Si tienes una buena experiencia, replícala. Y tú ves casos como York, como Karel Espino, como
Y son
Giancarlo, que
jugadores, están
no.
recibiendo ofertas,
Entonces,
Carga ha recibido ofertas, y ellos están rechazando las ofertas. O sea, hasta cierto
ajá,
punto, un
exacto.
jugador me dijo una vez, y tenemos que ser claros en la situación donde estamos como nación, el valor de un jugador lo da el nivel de la selección. Tú no puedes pedir una cantidad exorbitante de dinero por un jugador cuando tienes una selección que recibe 7 goles. O sea, y son jugadores muy jóvenes. Y en el mundo actual,
Claro, ¿no?
lo más complicado es entrar en la puerta de profesionalidad, al mundo del profesionalismo. Porque existen miles y miles y miles de personas buscando el mismo puesto. Acá en Estados Unidos es uno de los ejemplos más claros que puedes ver. Los equipos acá hacen lo que se llaman los tryouts, los combines, donde un día o un fin de semana los jugadores van a mostrarse al equipo. ¿Cómo funciona? O sea, los jugadores pagan 150, $160 por las sesiones de entrenamiento, por este combine. Van aproximadamente entre 50, 60 jugadores y a veces más a estos combine. 60, 70 personas que están buscando el mismo puesto que estás buscando tú. Son 60, 70 personas que van a hacer todo lo posible por entrar. Entonces te das cuenta ahí. Qué tan difícil es entrar al profesionalismo, qué tan difícil es impresionar a alguien, que a veces no vale que tú vengas, no, yo jugué en tal selección, sí, porque la selección de Cuba es el lugar 200 de la FIFA, puede ser un ejemplo. Honestamente, yo llamo a entrenadores, hablo con entrenadores, y le tengo que llorar a los entrenadores para que me acepten un muchacho. Para una de estas pruebas. Y es complicado. Muchas veces tú le llamas a un entrenador y dices, yo tengo jugadores que han jugado en CONCACAF, han jugado esto, han jugado lo otro. Y uy, qué bien, que esto que lo otro. Vamos a conversar, a ver, mándame los vídeos que tienen los muchachos. Y bueno, lo envías, más nunca más te contestan. De pronto le dices que son cubanos. El pasaporte pasa muchísimo. A pronto dice que es un jugador cubano.
Claro, el
Muchos
pasaporte pesa mucho.
entrenadores, y no solo, y bueno, aquí hay otro detalle que no es menos importante. No solo por el hecho de ser cubano o de la calidad que tenga el cubano, es que sencillamente a veces no quieren lidiar con la Federación Cubana. Porque el hecho que tú te quedes fuera de Cuba no te hace libre de la Federación Cubana. O sea, ese yugo que tienes en el cuello, gracias a la FIFA,
Sí,
y
porque
las
ya estás
transferencias
inscrito en la federación.
internacionales, no te lo puedes quitar fácilmente. Ahora, algo que hay que estar claro, Cuba no inscribe a sus jugadores. Ha empezado a hacer la inscripción este año o el año pasado, a inscribir sus jugadores o registrar sus jugadores. Cuba nunca ha hecho esto. Cuba no registraba a sus jugadores. Entonces, la Federación Cubana está abusando a los jugadores a negarle transferencias internacionales o a no contestar. Ya que está incumpliendo, está mintiendo, porque Cuba no tiene registrados sus jugadores. Entonces, ¿cómo yo le voy a pedir a una federación un traspaso internacional si esa federación nunca ha registrado a su jugador? ¿Cómo esa federación es capaz de negarle la transferencia internacional a un jugador que no tiene ni registrado? Entonces, después, en algunos casos. Y lo va y se verá después, bueno, si alguna vez deciden llamar a los que se quedaron, que va el jugador que va a decir, yo no voy a jugar con la selección. ¿Por qué? Porque me hicieron esto, esto y esto y esto. Entonces, se critica mucho a Marcel, que si Marcel, que es el
No,
dinero, que
claro,
si esto, que lo
eso va a
otro. A
existir.
Marcel le hicieron la vida imposible en Cuba. Le destruyeron prácticamente la carrera. Entonces, hasta cierto punto, tú dices, yo voy a regresar. Cierto caché a una gente que trataron de acabar conmigo. O sea, eso es un análisis un poquito más complejo.
Claro, ahí yo me pongo en la parte de aficionado y hemos conversado, yo he conversado con otros muchachos, otros futbolistas que están afuera. Esa gente todas las que están en las oficinas, no solamente en Cuba,
Todos los lugares.
pasa mucho en Latinoamérica. Los que están en las oficinas a veces lo que están es para joder. Y entonces es lo que dicen, hermano, es que si me lesiono, y entonces hay un problema. Si tengo algún problema por allá, va a ser otro problema. Entonces,
Estamos hablando a nivel de la selección, a nivel de club. Es un trabajador que va a jugar donde le pague más o
sí.
donde tenga
Es
todas las
lógico.
condiciones. Nosotros aficionados somos aficionados y a muerte con nuestro equipo, pero el jugador no. Y entonces, si tú tienes antecedentes donde a ti se te ha maltratado, a ti se te ha hecho esto y lo otro, lo menos que tú haces es exigir cuestiones claras.
No, y además, estoy seguro que si ahora mismo yo fuera el que hace la listica esa, lo primero que hago es escribirle a Marcel. Le digo, mira, mi hermano, sé tu caso, discúlpanos, yo no estaba aquí, me disculpo en el nombre de todos los que estamos aquí y por el que pasó, y eso conmigo no te va a suceder. O sea, dar la cara, eso es más importante. Y para el tipo de persona que Marcel es una persona de muchos sentimientos. Si no, Marcel se hubiera ido rápido de Cartaginés. Vamos a estar claros. Vamos a hablar del caso de Marcel. Es una persona que las relaciones humanas son para él importantes. Por lo que da a entender. Quizás en el día a día no sea así, pero por lo que da a entender y sus declaraciones, él dice eso. Entonces, ¿tú sabes que ese futbolista en especial es así? Bueno, se le llama.
Lo importante cuando se va a hacer algo, y sobre todo cuando se trata con la Federación Cubana de Fútbol, es que todo esté en papel. Todo esté en blanco y negro, en papel, escrito. Y porque los jugadores tienen una muy mala experiencia con la Federación por el hecho que se han quedado la mayoría de los jugadores. Entonces, cuando tú tienes una relación tan tóxica con la entidad que dirige el fútbol en tu país o con cualquier entidad, tú necesitas las cosas en papel. Las cosas de Boca se han mostrado a través de la historia con la Federación Cubana que no sirven para nada. No tienen palabra, todos son promesas y la gente se cansa de las promesas, la gente se cansa de lo que yo voy a hacer, que vamos a hacer esto, y entonces mañana vienen, dicen, no, mira, ya no se puede hacer porque no sé quién dijo no sé qué cosa, y entonces ya están montados en el burro, como decimos. Y entonces, ahí no tienes remedio. Entonces, las cosas tienen que ser claras, las cosas tienen que ser por escrito. Y cada caso tratado de forma individual. Pero ya te digo, la cuestión principal, o el mayor problema que yo le veo a toda la cuestión, es el hecho de querer controlar a los jugadores, de esa prepotencia de ellos ser dueños de todo, expresado incluso por miembros de la Comisión Nacional. No estamos hablando de que, sí, ya si hacemos esto, ahora sí vamos a tener control total sobre los jugadores. O sea, el esclavismo se acabó hace muchos años. Por lo menos en Cuba, en 1968 se liberaron los esclavos. Entonces, esa mentalidad de esclavista, de todopoderoso, de que yo controlo al jugador y hago lo que yo quiero con él, y si se va del país todavía. Lo puedo controlar, le puedo molestar la vida. Tiene que cambiarlo. Sí, tiene que cambiar esa mentalidad. Esa mentalidad tiene que ser cambiada.
Pero el problema es que no le importa, lo mal controla. ¿Sabes? Porque si tú dijeras, bueno, ese tipo que quiere ese control es un supergestor, es una fiera recibiendo contratos.
Lo que lo hace importante a él es esa capacidad de poder. Es decir, yo soy el que mando y yo soy el que tengo control. Y hasta que esa mentalidad no se borre, no va a haber realmente cambios. Y va a haber mucha gente que va a decir, yo no voy. Por eso mismo. Y es entendible. Yo tengo jugadores en el 2017 le dañaron su carrera profesional. Se pidió la transferencia internacional. Cuba intencionalmente esperó hasta los últimos días. Porque para que tenía para de plazo para dar respuesta, para pedir el pasaporte del jugador, para confirmar que era el jugador de que se estaba pidiendo la transferencia. Se cerró la transferencia, eso alargó la transferencia, se cerró la ventana de firmas, después
La ventana, sí,
esperaron
la ventana de
a la
transferencia.
otra ventana de firmas para negar la transferencia internacional al jugador. Y tomó prácticamente 6, 7 meses para poder conseguir que el TAS le diera la transferencia internacional al jugador. Para el momento que le dieron la transferencia internacional al jugador, ya el club no estaba interesado. Entonces, es lo que te digo. O sea, muy solo el pasaporte o por la calidad del jugador cubano. Es no tener que lidiar con toda la burocracia, es no tener que lidiar con toda la prepotencia de la federación y sobre todo, más que de la federación, de la Comisión Nacional de Fútbol, porque realmente la Federación Cubana es más bien un ente decorativo. De la creación de la Comisión Nacional, que se creó todo esto de la Comisión con René Pérez y todas estas cosas, la Federación pasó a ser más decorativa. Quien mueve todas las cosas es la Comisión Nacional, lo cual también, si miramos, es una violación a los estatutos de la FIFA, donde ya que el gobierno es quien controla, porque la Comisión Nacional no son personas pertenecientes a la Federación, son personas puestas por el INDE. Entonces, ya tienes un ente gubernamental controlando las acciones de la federación, que no tiene independencia. Desde luego, ¿qué sucede? No pasa nada porque nadie en la federación va a quejarse. Mientras esto no suceda, va.
¿Y qué tú crees de eso de, qué tú crees de eso? Disculpa que te interrumpa, porque es muy relacionado con esto. ¿Qué tú crees de esos cubanos en el sur de la Florida que plantean la creación de la de un equipo que se una a la CONIFA?
CONIFA no tomaría un equipo porque no cumple las regulaciones para ser partícipe de CONIFA. A mí me ha contactado CONIFA, he hablado con CONIFA varias veces sobre el tema y realmente ha existido y no sería la primera vez que exista un equipo, como podemos decir, rebelde en ese sentido. Ahora, son jugadores que son cubanos, que son discriminados por una cuestión de índole político, no tienen ninguna otra vuelta de hoja, sencillamente por cuestiones políticas y por nacionalidad y bajo todos los aspectos de la FIFA son seleccionables para jugar para la selección de cubanos, son cubanos, vivan donde vivas, nacieron en Cuba, son cubanos. Tú necesitas tener un pasaporte cubano, aunque te hagas ciudadano de Marte. Vas a necesitar un pasaporte cubano si quieres ir alguna vez a tu país. Son jugadores que por todos los motivos pueden jugar con la selección. Políticamente son excomulgados, son ignorados. Y realmente, a veces yo digo, sería bueno que jugar, tener un equipo que vaya con gente y ponerle los ex cubanos, como nos dicen. Nosotros nos han puesto los ex cubanos porque vivimos fuera de Cuba, ¿no? Entonces, nosotros seguimos queriendo nuestro país,
¿Qué
nosotros
clase de barbaridad?
seguimos
¿Qué clase de
honrando
barbaridad?
nuestra bandera, nosotros estamos en desacuerdo con muchas cosas, como lógico es, pero eso no nos deja, estar en desacuerdo con algunas cosas no nos hace no cubanos. Entonces, a veces sí pienso, bueno, sería hasta bueno, pero realmente tendría muchas otras implicaciones. Y creo que el trabajo está en tratar de ver las posibilidades de que estos jugadores de alguna forma puedan ser reinsertados en la selección nacional. Creo que el trabajo que se debe hacer es tratar de reinsertar los jugadores en la selección nacional. Hay una política que se divide y vencerás, y eso se ha venido aplicando en Cuba por muchos años. Creo que es hora de voltear esa imagen. De tratar de, en vez de dividir y vencer, a unificar, buscar la forma de que estos jugadores puedan ser aceptados en la selección. Sí, el odio que tratan de vender y que no existe, porque los jugadores que se han quedado siguen, se escriben igual, tienen el mismo cariño, es que una cuestión igual, o sea, que todo es una cuestión institucional. Entonces, creo que más que buscar un equipo alternativo, creo que la idea es tratar de limar aspereza, de buscar acercamientos y de tratar de que estos jugadores formen parte de la selección nacional. Y bueno, del lado de acá hay interés en hacerlo. Del lado de afuera se ha visto que hay interés en hacerlo. Hay jugadores que han sacrificado cuestiones, como en el mismo caso ahora con los legionarios que regresan, han tomado unos contratos bastante simples, se han sacrificado partes económicas, han sacrificado incluso cuestiones de logística y todas estas cosas para jugar y representar a la selección. O sea, que nosotros, los de la parte de afuera, hemos puesto nuestra parte. Toca la parte de adentro cambiar la mentalidad. Tampoco es que sí, nosotros vamos a aprovecharnos de que ellos quieren jugar para selección para abusarlo en todos los términos. O nosotros somos los cheches de la película y tienen que haber un acercamiento de lado y lado. O sea, nosotros estamos dispuestos a hacer concesiones, usted tiene que hacer concesiones. O de otra forma no existe diálogo, de otra forma no va a haber diálogo, de otra forma vamos a
Claro.
seguir separados, sí, porque no es justo. O sea,
Es una
esa
imposición.
mentalidad de esclavista, esa mentalidad de que yo soy, que tengo el sartén en el mango, de que todo el mundo tiene que arrodillarse a mí, eso tiene que cambiarlo, eso hay que cambiarlo. Si realmente queremos que haya un cambio. Y no solo estamos hablando de fútbol, de la pelota, estamos hablando de todos los deportes. Entonces, tienes que empezar a construir puentes. Y los puentes se
Ajá,
comienzan normalmente
eso.
a construir con cuestiones de este tipo. Tú tienes una selección nacional de fútbol que tiene jugadores de todos los lugares, esto va a unificar. Si tiene la selección de béisbol que trae jugadores de afuera, esto va a unificar. El fútbol ha demostrado muchísimas veces ser uno de los mayores unificadores que existen. También ha demostrado ser bastante divisivo. Pero el fútbol ha tenido guerras. El fútbol ha iniciado acercamientos entre partes beligerantes. Entonces, ¿por qué? Porque cuando todos nos unimos y vamos viendo la selección, todos sentimos esa parte que nos une, más que la parte que nos separa, vemos la parte que nos une. Y Cuba mete un gol y todos nos vamos a abrazar.
Claro, exactamente. Para hacer un buen trabajo y para lograr el éxito de un país o el éxito de un movimiento deportivo, no necesariamente tiene que tener pensar igual. Yo soy integrante de la manada. Sabes que la manada es el, como queremos que nos oficialicen como la peña de la Federación Nacional. Tenemos integrantes en diferentes partes del
Claro.
mundo. Y, ¿sabes? La mayoría son de Cuba, pero tenemos integrantes en diferentes partes del mundo y cada cual piensa diferente. Y nosotros hemos aprendido a, bueno, tú piensas diferente, pero si estamos en el estadio y brincamos y vemos el gol, vamos a abrazarnos y vamos a gritar y vamos a disfrutar igual, ¿sabes? No importa. Mira, nosotros estuvimos empezando la manada en el partido de Cuba, República Dominicana, fue local Cuba. Gol de Jota Santa Cruz.
Sí, ¿ven? Claro, cómo me voy a contar.
No, tremendo juego. Y ese día estábamos ahí algunos que ya de aquel incipiente grupito. Y no, prácticamente ni nos conocíamos. Y vimos el juego, brincamos, disfrutamos, porque nos habíamos contactado por las redes sociales. Pero aquello fue una cosa. Ahí fue donde yo dije: no importa de dónde seas, de dónde vengas, ni lo que pienses. Esto es pasional y esto va muy por encima de todo. Entonces, el amor a una bandera, a un deporte y a un deporte que representa a tu país, tiene que ir por encima de todo lo demás. Y eso es lo que yo creo que le falta a esas personas. Darse cuenta de que si tú quieres lo mejor, tienes que hacer otras cosas. No estás estancado y no estás haciendo lo mejor. Mira, este paso ahora que tomaron de la incorporación de cinco, que al final fueron cuatro, jugadores cubanos que juegan en el extranjero, por Independiente, por su contrato, resuelto por su agente y por ellos mismos, eso es un gran paso. Eso ya ha llevado tiempo para la afición y reclamando, y ellos mismos futbolistas pidiéndolo, ¿sabes? Entonces, si ellos dan estos pasos y quizás dan estos pasos más rápido, vamos a tener mejor desarrollo y ellos van a tener un poquito más de credibilidad. Es que también son brutos, ¿sabes? No saben cómo lograr lo que ellos quieren. Es lo que te decía, si tú quieres tener control, tú tratas de tener un control maquillado.
Esto se hizo posible realmente por la acción de Pablo Elier. Si hubiésemos esperado por ellos, todavía estuviéramos esperando. O sea que
No, sí. Pablo Elier es una persona fundamental.
sí, hasta aquí. Espero que hayas disfrutado la entrevista. Y como ya les comenté, estamos desde Cuba y la conectividad no es muy buena. Y tuvimos problemas técnicos, por eso fue que se paró la entrevista sin habernos despedido. Nos puede seguir en las redes sociales como Conversando de la Esquina. Estamos en Instagram y Twitter. Así que un abrazo para todos y chao, chao. Nos vemos en la próxima.